Un expreso con espacio para todos.
10 de la mañana con 46 minutos de este viernes 18 de agosto. Vamos a conversar de algo que hizo eco, ¿ah?
Sonó fuerte,
literalmente sonó fuerte e hizo eco también en las redes sociales, hizo eco en la gente de la región de la Araucanía y a nivel país también, ¿no? Los matinales se colgaron en la en cadena casi.
Qué
en televisión.
Dicho, ¿no? Que sí.
Claro, pues era.
Sí, sí. Caído del cielo para los matinales.
No, es una cosa maravillosa. Ustedes en el Expreso Bio Bio lo tuvieron, Alvarito, ayer con el testimonio de algunas personas también, que fue bastante sorprendente. ¿Lo conversaron?
Nos comunicamos con el corresponsal.
Se comunicaron con el corresponsal, claro, se escucharon algunos testimonios de que no se sabía qué se trataba ni nada.
Exactamente.
Bueno, lo cierto es que hasta altas horas de la noche, la autoridad correspondiente, la Fuerza Aérea, la DGAC, la UNEMI y todos los organismos nacionales todavía no daban finalmente con qué fue lo que pasó, a qué se debe el estruendo.
Claro.
Y no tiene que ver con materia policial tampoco, porque algunos imaginaron que era la explosión de un cajero automático.
También, claro, de eso daba cuenta. Nuestro invitado es astrofotógrafo, es ingeniero, es editor del sitio de divulgación científica www.etilmercurio.cl y... bueno, nada más. En Twitter es bicúbico, arroba bicúbico, ¿sí? Esto no estoy siendo infidente, ¿no es cierto?
Perfecto.
¿No? ¿Está ahí muy bien?
Ya. Yeah. Yeah.
Su nombre, esperamos que sea el nombre verdadero, Alejandro Núñez, que está con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Cómo? Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muy bien.
Me imagino que seguiste, bueno, no me imagino, lo pude ver, lo pude seguir en Twitter también. Aclaraciones tuyas y estabais saliendo al paso de algunas cosas que se publicaban en la red a propósito de este estruendo.
Sí, efectivamente, bueno, hay dos cosas ahí. Una, efectivamente, el estruendo, que evidentemente es como el evento noticioso. Y otro es todo la nube de especulaciones asociadas al estruendo, y ahí es donde tú te das cuenta que hay una buena parte de desconocimiento profundo respecto de las cosas que tal vez no son tan comunes, pero que cuando empiezas a escarbar un poquito te das cuenta que no deberíamos estar tan asombrados de que ocurran. Así que ahí me lancé nuevamente en Twitter a dormir a la gente con mis explicaciones largas de fenómenos científicos.
Lo que pasa es que con los fenómenos científicos, o en todo término, ¿no? Es que la gente como que tiene que ver para quedarse tranquila, como que tiene que comprobar. Y acá, como fue solo el estruendo y no se ha encontrado el meteorito, la roca, la piedra o lo que sea que haya caído eventualmente, como que queda esta duda, ¿no? Algunos ya pueden hablar incluso de otro tipo de teorías de objetos voladores no identificados que pueden haber atravesado por la región de la Araucanía.
Sí, bueno, efectivamente hay una cuota de... Bueno, es bien curioso, porque al mismo tiempo la gente... quiere la evidencia de qué es lo que ocurrió, dónde está el cráter, dónde está el meteorito, dónde está la piedra, dónde está, por qué no mandan helicópteros a esa cosa. Pero por otro lado está la visión esta de que este tipo de cosas son como predecibles. Leía en Twitter gente que decía, ¿por qué el gobierno no dio aviso que iba a caer un meteorito? Están como los dos flancos, es así como quiero saber lo que ocurrió, quiero que me muestren lo que ocurrió, y al mismo tiempo de pero esto debe estar súper, súper ya gestionado y súper visto y predecible. Y la verdad es que no es así. Diariamente caen entre 50 a 100 toneladas de residuos extraterrestres a nuestro planeta. Así que no es raro que ocurran estas cosas. Es raro que caigan en pedazos de varios metros, que sean brillantes, que se conviertan en bólidos y envueltos en fuego por la fricción con la atmósfera. Pero que caigan cosas siempre, todo el tiempo.
Perdón, ¿cuántas toneladas dijiste?
Entre 50 y 100 toneladas es la estimación, diariamente.
De distintos tamaños, ¿no? Porque de repente son minúsculas,
claro,
y que uno no le alcanza a
decir. La gran mayoría de ellas son, el 90% de ellas, son cosas desde el tamaño, desde un grano de sal hasta una bolita, una canica, como me criticaban ayer por decirlo. una canica. Y todas esas cosas que caen de ese tamaño son lo que, si está suficientemente oscuro y estamos mirando en el lugar correcto, se ven como estrellas fugaces, y la gente pide deseos y cosas así, y está fantástico. Eso es muy común. De hecho, justo ahora estamos pasando por un segmento del espacio donde quedó una estela de un cometa, y que genera una lluvia de meteoritos que se llama las Perseidas, que van a estar hasta como fines de agosto visibles. Pero efectivamente esa es parte del material, de estos 100 toneladas de material que cae, es parte de eso. Ahora, hay otros pedazos más grandes que andan dando vuelta por ahí, tienen la mala suerte de encontrarse con la Tierra, que tiene gravedad, y le dice, venga para acá, y efectivamente...
Es lo que hemos visto en Rusia, Siberia, en un montón de otros países.
Sí, 1908, Siberia, el evento Tunguska, esto que no dejó cráter, no dejó una masa, que fue un bólido que probablemente estalló antes de tocar la Tierra. Efectivamente, tenemos que pensar que cuando caen cosas del espacio, cuando la Tierra logra atraer una de estas basura que anda dando vueltas por ahí y las trae con fuerza, es el equivalente a tirar cosas al agua. Si yo tengo una piscina y tiro con fuerza algo, lo más probable es que eso va a generar un roce importante y se va a detener. Nosotros no estamos conscientes, pero nosotros vivimos en el fondo de una tremenda piscina de oxígeno, de varios kilómetros de profundidad. Entonces, cualquier cosa que no tenía ninguna resistencia se acerca a velocidades increíbles y se encuentra de pronto con esta barrera que es nuestra atmósfera, se incendia. Y lo más probable es que llegue a un punto en donde el calor sea tan fuerte que termine desintegrándose, que es el que provoca un estallido interesante.
Por eso se siente el ruido y no se ve, no queda el material físico en la Tierra.
Exactamente. Y de hecho tiene que ver también con los materiales. No sabemos todos los materiales de las cosas que caen.
Claro.
Muchas veces pueden caer incluso restos de cometas que hayan quedado, que finalmente es trozos de hielo mezclado con tierra, mezclado con algún metal, y que cuando llegan rápidamente terminan estallando sin dejar ninguna huella.
Claro.
Alejandro Núñez es ingeniero astrofotógrafo, editor del sitio de divulgación científica www.etilmercurio.cl. Estoy pensando, a propósito de la palabra que usas, conciencia, cuando es tan evidente, si uno sube la cabeza, levanta la cabeza en apenas 33 grados, ¿Será posible ver el cielo? O sea, y tomar, quiero decir, y entender.
Cuando ¿o dimensionar?
Cuando tú te enfrentas a un océano, ¿no es cierto? Cuando te enfrentas a un lago, es evidente. Tú, ahí está. Nosotros estamos, ¿cuántos miles de kilómetros de oxígeno es en el fondo de una piscina?
Una piscina de al menos 6 o 7 kilómetros.
Es muy curioso no vivir con la conciencia de que somos parte del universo.
Y la parte más minúscula del universo.
Más minúscula, es decir, está sobre nuestras cabezas, ¿me entiendes? Y hacia adelante, perdón, hacia todos lados. Vivimos. Entonces, es tan raro que me pregunto qué es lo que impide que nosotros no vivamos conscientes de que somos esta infinita o minúscula parte del universo. ¿Qué es lo que atenta a que nosotros no tengamos una relación y que tengamos este nivel de ignorancia incluso? Que especulo, porque debiera ser. Pues si estamos entiendo, ¿no?
Perdón, Alejandro, es que quiero hacer mención a lo que dice Álvaro, que me parece sumamente...
Quiero apuntar en realidad.
Claro, pero es que yo te entiendo, porque anoche en el programa, en el Hoy en la Radio, conversábamos con el profesor de astronomía, con José Massa. Uh-huh. Y él explicaba, explicaba exactamente igual que tú, bueno, con otras palabras y todo, y entonces decía, esta la probabilidad que caiga es... O sea, estamos acá y la gravedad y todo obliga en el fondo a ser víctimas de una situación como esta. Lo que a él le preocupa es que por parte gubernamental, que si no es Estados Unidos, no es nadie más que investigue esto o que esté preparado para estar atentos a esto. Y hubo por lo menos dos auditores que decían que esto era generar alarma, que nosotros tocáramos este tipo de temas era generar alarma en la población. Entonces ahí uno dice... Claro, entonces ahí uno dice, ¿cómo nos miramos solo hasta la nariz si somos parte del universo?
A ver, ahí hay varias cosas. Una es que efectivamente tenemos que estar conscientes del lugar que ocupamos en el universo. Yo recuerdo hace varios años en Perú, estaba conversando con una chica que precisamente me dijo, ¿tú eres astrónomo aficionado? Sí, efectivamente, y astrofotógrafo y todo eso. Ah, perfecto. Si me tuvieras que resumir algo interesante del universo en 30 segundos, ¿qué me dirías? Y me quedé pensando y le respondí, el universo trata de matarnos todos los días. Y quedó mirando así como, pero ¿cómo me dices eso?
¿Cómo dices eso?
Sí, o sea, tenemos un montón de rocas que están cayendo. Mira la luna, está llena de cráteres. Esos cráteres están ahí porque son cosas que cayeron y la luna tiene mucha menos gravedad que la Tierra. Si nosotros no tuviéramos la atmósfera que tenemos, estaríamos con las mismas
o más
cráteres que los que tiene la luna. Segundo, eso es una sola parte. Están también fenómenos astronómicos de alta energía como los gamma ray bursts, las llamaradas de rayos gamma. Tenemos por otro lado el Sol, que le da hipo de repente y lanza su fogonazo en cualquier dirección, y a veces estamos nosotros en ese camino. Entonces hay montones de cosas en las cuales va a pasar eventualmente. Es una cosa estadística que eventualmente un gran peñasco de varios kilómetros va a caer hacia la Tierra.
Claro.
Y por eso no solamente Estados Unidos, hay agencias europeas y de hecho hay muchos aficionados que están constantemente detectando ya sea cometas o asteroides en busca de patrones de acercamiento a la Tierra.
Pero la ignorancia va, ¿por qué? Porque se...
Claro, para allá.
Claro, en el fondo los países, no hablo solo de Chile, pero los países se han despreocupado de esta situación, se ha minimizado también para mantener a la gente tranquilita, contenta.
¿No vivimos feliz en relación al
claro
universo?
Sí, a ver,
¿por qué esa falta de conciencia? ¿Por qué no?
Yo creo que son múltiples factores.
O sea, no tenemos
miedo, porque a lo mejor nos enteraríamos de que el universo nos está tratando de matar
claro
todos los,
a o cada, sea, cada hay, segundo. Hay gente que a mí me ha dicho, ¿sabes qué? Que, cuando yo le empiezo a explicar sobre distancias en el universo, así como la distancia, la gente cree que la luna está cerca. La luna está lejísimo, lejísimo. Y el próximo planeta está aún mucho más. Entonces, cuando le empiezo a explicar los temas de tamaño, una vez alguien me dijo, ¿sabes qué? No quiero saber más porque me da miedo. Y es, hay una cuota de eso. Ahora, hay otra cuota que es interesante, que es, por ejemplo, solamente si nos vemos en el espectro de astronomía, en las grandes ciudades es muy difícil ver el cielo. En este momento, si tú te paras en Santiago, si te paras en Viña, si te paras en Concepción, si te paras en los grandes centros urbanos y tú miras al cielo, no se ve el cielo. La cantidad de contaminación lumínica es enorme. Lo digo yo, que soy astrofotógrafo y que muchas veces fui hasta la punta del cerro con mi camarita, con de todo, para encontrarme con que no se podía sacar nada porque estaba todo una mancha rojiza en el cielo.
Y ahora súmale la luz, la contaminación ambiental, pues, que es otro gran...
es otro elemento que
o sea, vas a China o vas a cualquier otra parte del mundo y te encuentras con el mismo fenómeno. O sea, ya no es una cosa solo local, solo de puntual en algunas ciudades.
Sí, exactamente. Bueno, eso respecto de astronomía. Pero también hay una cuota de que en general, culturalmente, no hay una relación de la ciencia en forma cotidiana. De alguna forma, la ciencia no es sexy para la gente. La gente no dice, oye, ¿sabes qué? Me encantaría entender el funcionamiento de los asteroides o de los meteoros. No hay una visión... de eso no.
Pero
hay.
Pero sí hay tanto charlatán que habla de otra cosa que es sumamente poco confiable y verídica, y eso sí.
Es peligroso no saber.
Lógico.
O estar mal informado que saber.
Claro.
Sí, bueno, efectivamente hay una cosa que es como el camino fácil. Nosotros en Netilmercurio, la razón por la que aparecimos. Nosotros no ganamos un peso con Netilmercurio. Nosotros donamos todo nuestro tiempo y todo lo que hacemos precisamente porque lo que tratamos de hacer es educar de una forma entretenida, con mucho humor, pero también con los documentos reales, con la información más certera posible, precisamente dando una alternativa a gente que simplemente ve a estos charlatanes como una forma de entretenerse. Nosotros vemos que la ciencia también puede ser entretenida y puede ser algo que tú puedas usar para conversar en el café de la mañana con tus colegas.
Fantástico. Alejandro Núñez, @bicúbico.
Bicúbico, @bicúbico.
En Etilmercurio.
www.etilmercurio.cl.
.com.
.com.
Un millón de gracias por estar con nosotros en este Express.